Tiempo para telegramas, eso es lo que nos queda. ¿Con quién empezamos, Susana?
Sí, quería simplemente mencionar que está la cosa muy, muy grave, ya lo hemos hablado en esta tertulia, en Ucrania, ¿verdad?, donde sigue esa disputa, esa fractura también entre la Ucrania occidental y oriental, aquellos que quieren seguir siendo prorrusos o vinculados, tener una mayor aproximación a Moscú, y aquellos que entienden que debe dimitir Yanukovych, el presidente. Ahora dimitió el primer ministro, a quien sacrifican su cabeza como para aplacar los ánimos. Es importante saber que el Parlamento, la Rada ucraniana, abolió 9 de las 12 leyes que se habían aprobado muy de manera apresurada, que prohibían la protesta, la capacidad de manifestación de la sociedad. Todavía no es el final de esta triste historia, pero bueno, ahí lo que hay es una puja entre la Unión Europea, si se quiere, y Moscú, pero que la Unión Europea yo creo que no quiere ese tipo de inestabilidad política en Ucrania, no le interesa, no le conviene, en momentos en que además la Unión Europea está sumida en otro tipo de crisis y de bretes, ¿no? Ahora bien, Ucrania siempre ha estado dividida entre aquellos que quieren ser más cercanos a Polonia, siempre fue el imperio polaco también el que gobernó allí en otra época, ¿verdad?, histórica, y aquellos que se sienten más próximos a Rusia y que incluso hablan ruso antes que ucraniano. Pero en fin, yo creo que Ucrania es una pieza clave de lo que es esa asociación oriental para Rusia, y también es una barrera para el avance, aunque muchos digan que siempre barro para casa, para el avance del islamismo radical, que también Rusia lo tiene en sus provincias como Tarstán, Chechenia, Dagestán, y porque es muy próxima a las repúblicas soviéticas, todos los Akanoestán, o sea, Uzbekistán, Tayikistán y todos estos países jóvenes que son de mayoría musulmana, ¿no? Con lo cual es una pieza muy importante, además del gas que transita por allí.
¿Otros?
Yo tengo uno. Ayer fue el presidente Obama, dio su discurso para la nación. Mientras que nosotros en Latinoamérica discutimos el tema de la pobreza y la igualdad, sin tener desarrollo, por supuesto, y sin libertad en todas partes, como corresponde a una democracia, porque no hay democracia en todas partes. Estados Unidos, o la agenda de Obama es una agenda bien interesante hacia el final. Va a aumentar el salario mínimo un 40%, por lo menos en lo que a él le puede competir allí en la parte federal y a los agentes federales. Hace hincapié en la igualdad del hombre y la mujer en materia de la cantidad de salarios que perciben o que tienen que percibir. Y va entonces en un sentido de mayor igualdad, justamente, en mejor reparto de la riqueza también, que creo que, obviamente, con otros medios, porque Estados Unidos es un país muy rico, por supuesto, va a tener seguramente un poco más de éxito que lo que pueda plantear Venezuela o Argentina en el marco de desorden económico que tiene cada uno de ellos, como para generar igualdad. No hay peor proceso de desigualdad que la inflación galopante, por ejemplo, de esos dos países, ¿no?
Gabriel,
30 segundos, porque aquel tira todo. Hoy vino, era el coso.
Me da un poco espacio, pero tira,
sí,
¿viste?
Pero nunca ha habido una disminución de la pobreza en América Latina como en esta época, y nunca hubo tantos pobres ni tanta concentración de la riqueza en Estados Unidos como ahora, ¿no? Digo, para hablar en cifra de lo que hay en esta cosa. Yo hoy, 29 de enero, es una fecha muy especial. Hoy se cumplen 32 años de la desaparición del último desaparecido de la dictadura, Miguel Mato Fallán, que era un compañero militante de la Juventud Comunista, de 29 años, obrero de Funza, que lo llevaron preso el 29 de enero del 82, cuando acá ya estábamos en otras cosas. Miguel fue el que me afilió a mí, a la Juventud Comunista. Sufría de asma. Todos creemos que murió en la tortura, en la tablada, pocos días después, con 29 años, dejó una hija y una compañera, y dejó todo el dolor de todos nosotros, que hace 32 años que lo estamos buscando, o buscando justicia para quienes torturaron hasta la muerte a un muchacho de 29 años que lo único que había hecho era militar en el plebiscito del 80 por el no y organizar a los trabajadores por la libertad. Como es una de las figuras poco conocidas de todas estas cosas, y fue el último, y era en realidad un trabajador, y me llevaba 12 años, 29 años tenía. Por lo menos, en un minuto, recordarlo y mandarle un abrazo grande a la esposa y a Verónica, su hija.
Pues sí, muy bien.
Apoyo.
Vamos levantando la mesa por acá. Francisco Faix, Susana Mangara, Gabriel Mazarovich, Daniel Superviel. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bien, chau.
Buena semana, gracias. Bueno, sí.